Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, hablamos de temas geek, como hablar de libros, hablar de películas, hablar de cómics, hablar de mangas y una que otra animación. Y hoy, antes de que hablemos de cómics, animación, ahí tenemos en los temas, tenemos... vamos a hablar un poco, sí, porque no vamos a subirnos al barco de el Día del Amor y la Amistad, pero lo vamos a tratar con otra vertiente. Creo que va más por superación, encontrarse consigo mismo. Hoy en La Cumbancha tenemos entre manos y en reseñas y recomendaciones es Volverse Cuerdo, Go Insane, de Batman, de Legend of Dark Knight. Y tenemos también aquí el cómic de Ultrapato. Tienen algo en característica todos los cómics. Los cómics y la animación que voy a recomendar tienen una característica, tienen un eslabón que los une. Pero más adelante vamos a checar eso, ¿no? También vamos a checar la animación de Golden Boy. Bueno, esto es La Cumbancha y nos vemos del otro lado. Vamos a empezar ahorita con lo que son las noticias. Ya había adelantado un poco. Ya había adelantado un poco en redes sociales que este año va a estar reñido para rumbo al top número 5 de las mejores películas que nos gustan, ¿no? A los comiqueros, ya sea de cómics, basados en libros, en alguna que otra leyenda urbana. Y esta fue el caso de Cloverfield 2. A mí me sorprende el anuncio que ya está próxima, ¿no? Y lo tenían muy, muy escondido. Esta película que en algún momento sí causó cierto revuelo. Me causa más tentación esta segunda película porque hay dos personas que me interesan, que cada vez que veo sus películas sorprenden. Es John Goodman, lo recordamos mucho por... Él hizo Pedro Picapiedra, no es una buena referencia de él, pero en sus próximos trabajos la ha hecho de villano y ha hecho excelente trabajo. Si te la crees, el villano si te la crees. Y por qué no, recordemos a Scott Pilgrim con Mary Elizabeth y pues ya sabes, ¿no? Es la chica que hizo Ramona, ¿no? Si vemos a... Si la premisa es entre Pedro Picapiedra y Ramona... de Scott Pilgrim, la película, y añadimos el toque de Scott Pilgrim, de Cloverfield, vemos que no, ahorita el ya sabes que yo no veo trailers, pero dije, vamos a ver qué para dónde va Cloverfield. Y sabemos que hay entidades que llegaron a la Tierra, pero no sabemos si están en el mismo universo, están pasando a paralelo a los eventos de Cloverfield. Y está interesante porque es como entre secuestro, un enclaustramiento voluntario en una casa, pero no deben hacer tanto alaraca, tanto ruido, porque hay entidades afuera. Y recordemos Cloverfield, hay ciertas entidades que están viniendo a la Tierra, y la 2 no sabemos si va a estar en la misma temporalidad, a la par o eventos futuros, ¿no? Sí se ve, los teasers se ven interesantes. Esta película sale el 10 de marzo, ya a la vuelta de la esquina, del 2006. Otra que vemos, esta es para el 2017 más que nada. Habíamos hablado un poquito de lo que es Bad Boys, esta película que son es una pareja de policías rebeldes. Y personificados por Matt Lauren y Will Smith. Es curioso porque hace mucho no se habían hablado Will Smith y Lauren. Y al momento de... Bueno, tenían 2 años. Él como en una entrevista él no lo dice. Dice Will Smith que no había tenido contacto con Lauren hace 2 años. Pero se encontraron y en ese momento... no había cambiado la amistad y decidieron o supieron en ese momento que tenían que hacer Bad Boy 3. Yo les había dicho que no había encontrado una película similar a Bad Boy, ¿no? Que ese tipo de personajes como que sí fue diluyendo. ¿Saben en dónde lo encontré? Fue en ay, esta película que protagoniza Sandra Bullock. Armadas y Peligrosas en español. Que más o menos manejan ese tipo de humor. Son las policías, si bien ya no es el juego de policía bueno o policía malo, que eso es lo que me gusta, que ropan ese como tipo paradigma, sino es el policía malo y el peor, ¿no? No sabes ni cómo va a reaccionar uno, cómo va a reaccionar otro. Bueno, pues para el 2017 tendremos Bad Boy 3, que no estará dirigida por, como ya hemos dicho anteriormente, que es dirigida por por Michael Bay. No va a ser dirigida esta vez por Michael Bay. Los rumores cuentan que va a estar dirigida por Joe Carnahan. No te sonará mucho el nombre del director, pero recordémoslo más por Team E o Equipo A. Recordemos mucho que esta película viene de una serie de televisión que el más sobresaliente de la televisión es Mr. T, ¿no? El morenito que tiene, el hombre negro que tiene la moicana, que es súper rudo, fuerte, y recordemos su camioneta como tipo van negra. Esa es la que, ese es el personaje más representativo de esta. Y va a estar dirigiendo Joe Carnahan Bad Boys 3. Ojalá que lo haga igual que Team A. La verdad, a mí es una película que sí me gustó. No es muy dirigida a lo que fue la serie, la verdad, pues no. No es muy dirigida porque los actores son diferentes. La verdad, son diferentes. Lo que se llevan el protagónico, los que se llevan las palmas, es Bradley Cooper, Liam Neeson y Charlton Comple y Jessica Biel. Pero el Quinton Jackson, que la hace de Mr. T o que semeja a Mr. T, pues no levanta mucho, nada más es como, al principio es un cobarde, después va redimiéndose, pero no, a mí los que es Bradley Cooper y Liam Henson, Nelson, son los que se llevan la película, ¿no? Se ven más astutos, se ven muchísimo más más fluidos que los otros personajes. Ojalá que tomen así acción, comedia, intriga, porque sí hay cosas un poco más fuertes, un poco más elaboradas, por así decirlo. Pero ojalá que hagan buen trabajo, porque ya que Bad Boys puede que sea hasta la última película de estos policías rebeldes, ojalá que salgan con una buena película. Y olvidemos la segunda, no. La primera fue genial, la segunda tiene unos tintes de Bad Boys, pero ya es un poco más, por así decirlo, un poquito más tirada como Equipo SWAT, Equipo Rescate. Ya no es tanto el crimen a desarmar bandas de droga o de armas. Digo, del principio a la mitad de la película es otra película completamente, y de la mitad al final creo que resulta siendo otra película. Ese sí me sorprende por Michael Bay. Ojalá que los dos estén haciendo mancuerna, porque si queda como Team A, la verdad la película va a estar bien. La vamos a estar esperando para el 2017. Tenemos otro en el titular, como decía también, y ya está también en la serie, en la mira de una serie live action con personajes o la introducción del mundo de Archie, se va a llamar Rival Day, y ya están más o menos casteando lo que es el Jughead, o como aquí lo conocemos como Torombolo, y parece que Betty va a estar ya también encarnando en una serie live action. Ojalá que lo hagan bien, porque hay muchas series que han hecho ese tipo de situaciones de escolares, como un poco más como Sabrina, un poco más como Dawson Sketch, ponen así por ponerlo en contexto más o menos. O sea, ya que nos den una serie de de Archie, a ver qué tal le sale, ¿no? A ver, esperemos el episodio piloto. Vamos a ver qué es lo que pasa con Riverdale. Y si ese piloto gusta, pues creo que estarán haciendo la serie y estaremos viendo a Archie. Pero por lo mientras estarán agarrando nada más a dos personajes. Ahorita que estaba checando qué es lo que podíamos hacer para sacar el programa, lo que estaba checando era de que, si bien no vamos a tocar el tema románticos melosos, vamos a hablar más bien como de superación. Encontrarse consigo mismo. Creo que estas series y la animación tienen eso en común, ¿no? Que se encuentran consigo mismas. Independientemente que si hay una relación, si hay ruptura, si hay encuentros, si hay y encuentros amorosos. De hecho, en Batman se me hace muy curioso, ya que en The Going Insane en 1994 fue escrito por Jim DeMatteis. Este escritor ha participado mucho en X-Factor, en Superman, en la Liga de la Justicia. También ahorita en ese momento estaba con Batman. ¿Qué tiene de especial esta serie? Si ya la leíste y ahorita le metes le das una revisitada a la historia, al cómic, que son cuatro números, que aquí los recopiló en Batman, pero es de Legend of Dark Knight, del 65 al 68. ¿Qué tiene de especial? Bueno, aquí vemos, es de esas series que añaden un granito de arena a lo que es la leyenda de Batman. Vemos que en algún momento, en una feria, el Joker está va a hacer sus típicos atentados y es un carnaval, y Batman llega a detener al Joker, y pues lamentablemente le salen mal. Aquí es donde le salen mal las cosas a Batman. No es un cómic muy muy rebuscado, no es un cómic de así legendario, simplemente es un cómic como mientras tanto, no es en la línea directa de Batman. Tanto así que hacen referencia a explosivos Acme. Con eso te digo todo. Es como muy risible la historia, pero tiene tintes interesantes. Déjate los cuento. Al final, Batman no puede desactivar la bomba y queda en caridad de bulto. Tú dirás, ¿cómo? Sí, o sea, Batman no puede desactivar la bomba y literalmente al momento de querer salir le truena la bomba, truena todo y queda a merced del Joker. Y literal, o sea, el dibujo es así, está hecho una piltrafa a Batman. Sin más, el Joker se apresura y quiere sacar ventaja de Batman, pero vemos un fetiche de Batman, de Joker, de que quiere escucharlo. Quieren que le escuchen su plan. Quieren que al momento que esté golpeando a la persona, que grite, que haya un sonido. Al momento de hacer eso al Joker con Batman, Batman está totalmente muerto. O sea, Batman está muerto. En esas páginas, cuando lo vemos, está muerto. La verdad, el dibujo es chistoso, pero si empiezas a leer, Batman literalmente está muerto, o sea, está en caridad de bulto, no reacciona al momento de que Joker le habla, lo zangolotea y parece que hay una segunda explosión de locura del Joker. O sea, de plano lo no se la cree y empieza tanto que ya no sabe ni qué hacer. A Batman ya desaparece el cuerpo. No, aquí da como un giro, no es como el clásico como Bane que muestra el cuerpo a toda la ciudad, lo avienta y que toda la ciudad lo se entere que Bane ya destruyó a Batman. No, Joker de plano desaparece el cuerpo, lo avienta en el río y conjunto con Batman se dan las ganas de seguir siendo el Joker. Tanto que toma otra identidad, Si la identidad de Batman en el bajo mundo es Matches Malone, para el Joker es interesante porque se llama Joseph Kerr. Y ahí, si quieres hacer el anagrama, forma el Joker. Pero es tomada por artistas de cine mudo. Es muy interesante porque hay, en el cómic nos van dando recortes de algunas escenas de ya sea tanto de cine mudo, pero nos van dando escenas de Chaplin. O sea, es muy una referencia muy 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 de antaño. Y eso es lo interesante. Vemos también que Batman no estaba muerto. Llega a un lugar de plano, lo dejan, literalmente el Joker lo deja en silla de ruedas y tarda un tiempo en recuperarse, tanto que inclusive tanto tarda que el Joker está a punto de casarse. Joseph Kerr está a punto de casarse. Él llega a maquillarse también, que ya parece una persona normal. Pero sí nos deja el rastro en la historia, en las actitudes del Joker, que todavía está la semilla del rey payaso ahí. O sea, con la relación, es como una relación destructiva. Y lo curioso es de que siempre hay un roto para un descosido. La chica con la que anda el Joker permite ese tipo de locuras, aunque tú lo estás leyendo y es como algo incómodo, algo como de pena. En algunas ocasiones como de pena ajena, como dices, ¿cómo diablos puede soportar a una persona así? Pero lo hay, ¿no? En el contexto del cómic hay una persona que lo soporta, todo ese tipo de cosas. Inclusive se trata hasta de maltrato físico a la persona esta, y ella como que no reacciona, vaya, es otra... Haz de cuenta como que se va gestando otra Harley Quinn. Podrían, ya sea Morrison o por ahí, que vaya a agarrar algo, yo creo. Podría agarrar otra psychic del Joker. Porque de plano esta sí quedó enamorada, sí quedó tocada con el Joker, ¿no? Inclusive después de que termina la escena, regresa Batman, Joker. Es algo así como el un poquito tirado al regreso del Caballero Nocturno, ya que Joker se queda como catatónico. No, esta vez quiere ponerse en los zapatos de una persona normal. No es tanto, es una referencia al regreso del Caballero, pero quiere hacer una vida normal, quiere hacer una entre comillas una familia mientras Batman no está. Regresa e igualmente regresa el Joker para terminar el trabajo. Inclusive la chica, como comentaba, queda dañada por el Joker, porque al momento de que Joseph Kerr sale de la casa para buscar a Batman, toma ya el atuendo como el príncipe payaso, la chica se queda con cara de... se queda con la especulación, ya, o sea, ya de plano... No hay cómo redimir al Joker con la chica, pero ella queda en la cabeza que todavía está Joseph Kerr, está fuera, necesita ser guiado para volver a casa. O sea, como que ella va a ser esa entidad que va a regresar por el buen camino al Joker. O sea, se queda así y ya no han tocado. Yo al menos no he visto a esta chica. El nombre de la chica es Rebecca Brom. No, ya al menos no le he escuchado ese otro psychic al Joker. Ojalá que en algún momento vuelvan a sacar, tengan una batalla contra Harley Quinn, sería muy interesante. Me recuerda mucho también a este Incorruptible, ¿no? Ese tipo de batallas de psychic, ¿no? El villano redimido con sus psychics, ¿no? Que en ese entonces eran villanos, así que esperemos ver algo más interesante. El final de la historia, tú léelo. Cómo termina, cómo se va desarrollando, pues es el regreso de los dos, ¿no? De Batman y del Joker, y dejando inclusive los dos dejando corazones rotos, tanto por... Ay, se me olvida su nombre. Tanto por Rebecca y tanto por Leanne Hengels, que es una doctora que es la que rescata... Las dos se hacen un poco de la vista gorda, porque Una lo encuentra con la vestimenta de Batman y se hace de la vista gorda porque le dice que sí estaba con una vestimenta de disfraces, ¿no? Una fiesta de disfraces, y la otra pues sabe, no quiere ver o se hace tonta y ve que es una persona dañada. Los dos en este cómic, los dos dejan una corazones rotos, por así decirlo, entre Tora, ¿no?, y Lian, quien rescata a Batman y hace que regrese a las andadas. Y el cómic igual, ¿no?, de igual manera queda igual, el cómic termina con el enfrentamiento. Podría decirse que es un poco caricaturesco, pero los elementos que están en medio creo que son interesantes. Son de esos cómics que van agregándole un granito de arena a Batman y al Joker. O sea, no es tan malo como en algunos momentos se podrá asegurar. Es interesante, no es malo. Para mí es malo, pero sí hay situaciones que son muy de la época, que son muy del escritor, que son muy cómicos, por así decirlo, que se pudieron haber tomado hasta de la serie, ¿no?, de Batman Animated. Por ahí pudo haber salido esas ideas, o de estas ideas pudo haber saltado a la pantalla. Así que chécalo, es un cómic muy interesante. Es un poquito de granito o un poquito de pimienta a lo que es toda la leyenda de Batman, toda la leyenda del Joker, cómo es que dejan estos tipos corazones rotos y al final se encuentran ellos mismos. ¿Vale? Vamos a tomar algo así de en las próximas, en la recomendación siguiente. Es algo similar. Es un cómic que la verdad a mí me gustó mucho. Es Ultra Pato de Edgar Delgado y Omar Lozano. Vamos a recomendar Ultra Dog. Igual es como la misma corriente que tiene Go Insane. También es de búsqueda y autorreconocimiento, es un encuentro consigo mismo. Comienza el cómic más o menos con una persecución a un gallo un poco flaco, un poco desnutrido, por así decirlo. Parece que es un chico, es como el gag del tipo nerd flaco con lentes, y es perseguido por unos zampones. Carlos, que es el personaje principal, está en un bar, está con uno de sus amigos, y en eso llega este tipo con una maleta, con una tipo de hielera, y llega y cae por escapar de estos matones. Son unos zampones, un gorila y un lobo. Hagan de cuenta que es el tipo matón o gánster de traje o de seguridad privada. Llegan y el tipo cae y le tira unos guantes a Carlos, el pato, y parece que se escapa una sustancia, hagan de cuenta como el Venom, se escapa el Venom y los desaparece, como da la impresión que los desintegra, pero no los desintegra, los lleva a otro tipo de terreno, a otra dimensión, los lleva a lo que es el tutorial del poder. Pero como Carlos no quiere saber nada, está ebrio, está malhumorado, se pasa el tutorial, ¿no?, de cómo utilizar esta fuerza que ahora tienen ellos en su ADN. Por así decirlo, que tú te encuentras al Venom y este te lleva a un paraje donde te van a enseñar el tutorial como si fuera un videojuego. Pero nada más que tú le das X o Star y te lo saltas, ¿no? Carlos está pasando por una situación, vamos a recalcar eso, ¿no?, a recalcarlo. Está pasando por una separación con su novia y esto lo provoca que esté malhumorado, esté de malas. Y al momento que tiene un encuentro con su novia, pues todo le sale mal. Tanto que llegan a la misma cafetería, choca con un mesero y se le vierten todas las bebidas. Y va a limpiarse a los baños, ¿no? O sea, de plano quiere que se lo trague la tierra. Pero en ese momento surge un asalto, surge el detonador que hace que se activen los poderes. Y es ahí donde nace Ultra Pato. Todo el medio del asunto lo tienes que checar porque es una buena, por decirlo, una buena dosis de acción, y nos remonta mucho o hace un buen homenaje a lo que es Superman. Bueno, como estamos hablando de entidades que vienen extraterrestres, de hecho esta es una entidad extraterrestre como el tipo Venom, similar. Estamos viendo que hay de organizaciones secretas que quieren este producto para su beneficio propio, ideando un tratar de pegarles donde más les duele a los superhéroes. Por ejemplo, Ultragallo es corrompido por el poder y quiere que todo el mundo lo vea. Y Ultrapato y a Carlos simplemente le cayó por azares del destino el poder. Esa es la gran diferencia de los dos personajes. Uno lo hace por vanagloriarse y el otro simplemente porque encontró su lado superheroico. Se encontró a sí mismo. Es el momento que se encuentran superheroicamente uno y el otro. Horacio, aquí es donde un poco coinciden o se entrelazan, aparte de los poderes, se entrelazan ya que los intereses románticos trabajan en lo que se supone vendría siendo un bar de alta categoría y están las dos chicas de interés, las de Horacio y la de Carlos, que es una patita y la otra es como un pollito. Horacio quiere impresionar a Ultragallo, quiere impresionar a la chica, pues no le sale, y la otra al revés, no quiere impresionarla, simplemente está haciendo el bien porque siente un compromiso de hacerlo Ultrapato, pero la pata le está interesando. Recordemos que ya habían roto, ya no se podían ver ni en pintura, es el lado contrario. El final de la historia es interesante porque hay un cambio en los personajes, un crecimiento. El Ultragallo, que se sentía inferior, de hecho literalmente es como la analogía entre Eddie Brock y Parker, que Parker no utilizó el Venom para verse tan fornido, o sea, se veía como Peter Parker. Igual Ultradoc utilizó los poderes como este tipo Venom, lo utilizó para verse más o menos similar, pero Ultragallo utilizó los poderes para verse masivo, igual como Eddie Brock cuando estaba con el Venom, se veía masivo, él quería que la gente lo identificara. El final es bueno porque los dos tienen un cambio, hasta que Ultragallo, Horacio, cambia el traje y es un poco más parecido a él, o sea, un poco más estético, pero es más parecido a él, ya no es tan masivo, es un poco más más correcto a su anatomía. Y lo que me gusta es de este final, porque terminamos nuevamente en el café donde empezaron, donde casi empezó la historia, donde se gesta Ultradoc. Es citado por Liz, la exnovia de Carlos, es citada en el mismo café y como hemos visto, o como verás en el recorrido de Ultradoc, le empiezan a salir las cosas bien y Liz empieza a tenerle un aprecio y un respeto a Carlos después de que él se enfunda en el traje y ve todas las cosas heroicas que ha hecho. Carlos decide, se supone que es una cita de reencuentro, y Carlos decide decir que no hay un reencuentro, no hay un nosotros. Y Carlos sigue por su cuenta propia. Lo que nos deja es de que Liz estaba interesada nada más en Carlos porque ya es un superhéroe. Se puede decir por esa vertiente que sí. Pero me gusta más porque Carlos aprende a ser superhéroe. Con golpes, arriesgando a sus seres queridos. Y Carlos, para mí, decide irse por la travesía del héroe. De que no puede poner o no puede poner a la gente en riesgo a costa de que sí la quiere, pero la está protegiendo, ya que como sabemos un gran poder lleva a grandes responsabilidades. Una responsabilidad es Liz y decide no involucrarla en sus acciones heroicas, aunque es muy doloroso, o sea, se ve en el panel, se ve que sí le duele hasta el fondo, ¿no? Pero él decide ser un superhéroe y dejar de lado a Liz, aunque da un crecimiento del personaje, que es lo más interesante. Para mí es lo más interesante, el crecimiento de los personajes. Poquito, como un granito de arena, como lo que es volverse cuerdo, o como es lo que es Ultrapato, ¿no? Que sí está por los suelos el Carlos, y después de que tiene los poderes decide tomar su... decide tomar su camino superheroico, creo que es un buen crecimiento y es un buen encuentro consigo mismo. Es lo interesante. Chécalo, la verdad es que te recomiendo este cómic ampliamente. Chécalo, Ultrapato. Tiene arte de Scott Campbell y tiene arte también de Humberto Ramos y Marlo Sanome también con la ilustración. La historia y el color es de Edgar Delgado, así que checa el cómic de Ultrapato. Es interesante, siento que no te vas a arrepentir. Es un buen cómic y la verdad está bien hecho, ¿vale? Por Ficción Narradores. Hoy también en las recomendaciones para que veas en estos fines de semana o cuando tú puedas, es la animación de Golden Boy. Cuenta con 6 episodios o 6 ovas. Es una serie japonesa, los cuales tratan de en nuestro personaje principal es Kintaro, un chico de 25 años que abandona la universidad porque ya aprendió todo lo necesario para poder adentrarse en la vida y decide emprender un viaje por todo Japón aprendiendo. De hecho, es como un tipo mantra lo que va diciendo: aprendo, aprendo, aprendo. O la interpretación original es estudio, estudio, estudio. La verdad, después de que salimos de Ultrado, que está un poco como aguas tibias más o menos, porque sí te deja una enseñanza, pero sí deja otras. Kintaro es un chico que va aprendiendo, pero llega a buscar trabajos. Prepárate porque sí es una serie un poco más sugestiva. Es un corte erótico, podría decirse. De hecho, el diseño de personajes es más o menos como de Cowboy Bebop, de esta Valentine. Es más o menos parecido. Y de hecho, el vestuario es más o menos de 1900, igual 95, 95, 94 más o menos. Es un poco más provocativo y puede llegar en escenas un poco más, sí, fantasías eróticas. Pero no te vayas por ese corte, la verdad es una historia que el personaje va aprendiendo, va llegando a trabajos. Y lo interesante en este momento es de que hace una ruptura. Sí llega con trabajos y sus jefas en turno o su rango más alto son chicas muy hermosas. Y inclusive puede ser muy capacitadas, pero un poco, por decirlo, déspotas. Y tienen que aprender, entre Kentaro y estas chicas, tienen que aprender una lección. Entre ellos dos hacen una lección muy interesante. De hecho, como puede correr el clásico capítulo como muy, muy corte de pastelazo o muy muy bobo, pero hay otros que sí son capítulos muy interesantes. Uno es el rescate de una chica que, según se tenía que, para rescatar un negocio, tiene que casarse con, por así decirlo, con un empresario adinerado, pero tiene negocios turbios con la mafia y necesita más locales para este lavado de dinero. O sea, para que, de dónde está amasando su fortuna, pues está abriendo locales y estos locales puede que necesitan este tipo de lugares como fachadas para sus negocios. Y Kintaro es un chico que llega y es el cocinero nuevo, escucha algo que no tiene, que debió escuchar, y es donde se realiza el meollo del asunto de este capítulo, ¿no? Rescata a la chica guapa se queda impresionada tanto que la chica guapa queda impresionada tanto que desea a Kintaro, pero Kintaro en ese momento, cuando ya se ha solucionado, él va a buscar otro empleo. Sale de ese empleo ya que lo dejó estable, va buscando otro empleo. Como puede suceder que hay una chica también, es una hija del mafioso, ese es otro OVA. Te estoy platicando nada más uno que otro OVA de muestra, o sea, son los más los más light, porque los otros sí están más provocativos, luego de entrada te van a agarrar, pero estos son los que tienen un poco de a pesar de estos capítulos bobos, estos son los que tienen un poco más de desarrollo del personaje. Llega a una casa donde es la hija de un mafioso, a todos los trata como como Calcetín Viejo, igual a Quintaro, y esta hace que Quintaro sea golpeado por los matones de su padre, porque inventa que Quintaro abusa de ella. Sí tiene fantasías con ella, y se ve explícitamente en el OVA. No es un hentai, es una animación normal, pero sí se pasa de ardiente el OVA. Le inventan esto, y lo único que tenía que hacer Quintaro era pedir clemencia en el momento que lo están golpeando. Quintaro como hombre de palabra, no dice nada, no la acusa, no hace ningún gesto en el momento que lo están golpeando, y el final de la golpiza iba a ser la muerte, ¿no? La chica pensó que Quintaro iba a pedir clemencia, pues no lo hace, y es cuando ella entra en razón y cambia su actitud con la demás gente, ¿no? Diciendo la verdad, que ella ha inventado todo el tiempo las travesuras que ha hecho con todas las, con toda la servidumbre, con toda la gente que trabaja ahí, y Quintaro, ¿no?, que entró a trabajar ahí en ese lugar, ¿no?, en esa mansión. Pero al momento de que ella aprende el mensaje, igualmente siente una afición por Quintaro. Quintaro desaparece para ir a otro trabajo. Otra que también me interesó mucho es un OVA. La verdad es como de 25 minutos el OVA, no te quita mucho tiempo, la verdad está interesante. Entra en una... es que hay diversos, como puede entrar como cocinero, como puede entrar como servidumbre, como puede entrar ayudante de software. De hecho, es muy interesante ese OVA, es el primero, de hecho, que te voy a comentar. No te los estoy diciendo en orden, para que más o menos vayas, te vayas animando a ver Golden Boy. Entra a trabajar a un me da risa porque está buscando trabajo y quiere meterse en un estudio de software, pensando que tiene los conocimientos para entrar en esta empresa. Le hacen el examen, pero es un tanto cruel porque no tiene los suficientes conocimientos como para ayudarles a realizar software, y me lo mandan como intendente. Y mientras tanto, el desarrollo del personaje de los capítulos es de que Quintaro está aprendiendo a manipular lo que es el script de HTML o Java en el momento que están utilizando, y lo aprende, ¿no? Pero lo aprende de una forma muy arcaica, ¿no? Él las dibuja en su tablero, en una hoja, y empieza a manipular lo que es el software, ¿no? Y empieza a anotarlo en su libreta. De hecho, replica lo que es el software que estaban realizando, porque es una empresa de puras señoritas y ellas están realizando, es puras mujeres, el único hombre que es de intendencia es Quintaro. Y en un momento sucede un accidente que pierden todo el archivo del software, todo el nuevo este programa lo pierden, toda la escritura lo pierden, y entran en crisis. Si no dan si no entregan el programa, pues la compañía va a caer en bancarrota. Y como Quintaro estuvo practicando y haciendo anotaciones del software, él realiza en una sola noche el software ya decididas. Y la chica, la jefa, la personaje principal, es un arrogante de primera, y de plano no quería a Quintaro porque pensaba que era sí lo es, un entrometido calenturiento, pues no le muestra ningún aprecio, piensa que es una cucaracha, ¿no? Y lo desprecia. Pero al momento de que Quintaro realiza el software en una noche, ellas lo ven haciendo en meses, él lo hizo en una noche, ya teniendo las nociones ahí, simplemente replicándolo y mejorándolo. Quintaro abandona el edificio y ellas se llegan a una gran sorpresa, que pueden entregar el software a tiempo. Y nuevamente la chica se interesa en este hombre que pudo ayudarla. Ya no te digo más del anime. Hay varios. Hay otra inclusive que es un poco más sugestiva. Es con una motocicleta. Y es la clásica batalla donde derrotas al guerrero. Y si el guerrero es mujer, pues el guerrero va... ese guerrero tiene una gratitud contigo. No es una guerrera, sino el Quintaro va en una bicicleta y la chica va en una motocicleta. Tiene una... de una fijación con la motocicleta un tanto baja, si la verdad sí, no está interesando en hombres, simplemente en su máquina, ahí te lo dejo, está interesada nada más en su motocicleta. Y Kintaro gana, le hace una apuesta, ¿no? Y hace una apuesta muy, muy sugestiva y él gana la apuesta, pero tan como gana la apuesta que pierde a la chica. O sea, en el momento que hacen una carrera, él toma un atajo y él se va de la ciudad y la chica ya no lo puede alcanzar a Kintaro. Viéndose que se vio sumamente superior Kintaro y gana la carrera entre motocicleta y bicicleta. Y ella siente un aprecio y de igual manera va a buscar a Kintaro. Lo que te digo aquí, o lo que entra en la colación de porque es sumamente, ya te he dicho, es sumamente sugestivo el anime, es el encuentro y el dejar a las personas, igual como Ultrapato, es el seguir aprendiendo y dejar a, con el dolor de su corazón, dejar a la persona que quiere, y la deja, y deja a varias chicas, no nada más a dos. De hecho, varias chicas son las que las deja con el corazón roto y él se va, simplemente. No con el corazón roto, sino les deja una enseñanza. Creo que es eso, les deja una enseñanza y ellas se lo quieren retribuir de otra manera. El anime así se llama, Golden Boy. Búscalo, es interesante. Te digo, si es de corte erótico, no llegando al hentai, si es muy fantasioso. Y el diseño de animación muy bueno y demasiado sugestivo. Así que ahí está la recomendación para este 14 de febrero. Si no tienes nada que hacer, puedes ir a verte Deadpool. Ya hablaremos en el programa entrante de Deadpool. Puedes leer Volverse Cuerdo. Puedes buscar Ultrapato. Y checarte estas 6 ovas. La verdad va a estar ameno este fin de semana si haces eso o lo vas haciendo en estos días subsecuentes. ¿Vale? Esto es todo por mi parte. Ya sabes, soy Rome. Nuestras vías de comunicación es el blog manchacomicsblogspot.com. También estamos en Facebook, en la Comancha Comics, facebook.com. También agradecemos a Doña Su Comics que nos deja colgar nuestro contenido y tomar algunas fotografías para poderlas poner en Marvel BC, también a nuestros amigos. Ahí ponemos fotografías de lo que está saliendo ahorita. Que ahorita acaba de salir Death Note y la figurita esta de Panini, ahí las estaremos checando, estaremos hablando un poquito más de ellas. Agradecemos mucho a nuestros amigos de Baja California por escucharnos, a nuestros amigos del DF y a nuestros amigos de Cuernavaca. Muchísimas gracias por escucharnos, ya leí sus comentarios, muchísimas gracias a todos ellos que se han comunicado. También ya estamos en Archivos ORG, también estamos en iTunes, también estamos en iVoox, iTunes, ya por ahí pónganos un review, pónganos estrellitas. Y bueno, eso es todo por mi parte, nos estaremos viendo pronto. Pásensela bien en estos días, chequen las recomendaciones de la Cumancha. Nos vemos del otro lado, pásenla bien, bye.
Hasta la vista, baby.